En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. El conflicto que nos ocupa se remonta al año 2012, cuando Benedicto XVI nombra obispo de Ayara, en el sudeste de Nigeria, a un sacerdote que no pertenece a la etnia Mbaise, mayoritaria en la diócesis, sino a la etnia Igbo. Desde entonces, la mayoría del clero y también de muchos laicos notables han rechazado al legítimo pastor enviado por el Papa, que ha sufrido un verdadero calvario. Está en juego si la Iglesia se define por la pertenencia étnica de sus miembros o por el vínculo con Cristo, que hace secundario ser griego o judío, Mbaise o Igbo. El pasado jueves, Francisco recibió una delegación de la diócesis e hizo saber su decisión, una vez que numerosos intentos de arreglo han sido en vano. Las palabras usadas por el Papa han sido durísimas. Ha dicho que esta diócesis vive sin esposo y por eso no tiene fecundidad y no puede dar fruto. Más aún, ha declarado que quienes han impedido al obispo ejercer su misión están destruyendo a la Iglesia, algo que no puede dejar indiferente al Papa. Francisco ha confesado que contempló la posibilidad de suprimir simplemente la diócesis, pero ha pensado que la Iglesia es madre y no puede dejar de cuidar a tantos hijos. Por eso ordena a todos los sacerdotes de Ayara que le dirijan personalmente una carta pidiendo perdón, mostrando públicamente su total obediencia al Papa y además que están dispuestos a recibir al obispo que les envía. Además, establece fechas bien claras. La carta debe ser enviada en el plazo de 30 días y quien no lo haga será inmediatamente suspendido a divinis. El propio Francisco explica el porqué de esta dura medida. Porque el pueblo de Dios se ha sentido escandalizado y Jesús dice que quien escandalice a uno de sus pequeños deberá afrontar las consecuencias. Ahora se espera, esperamos todos, la reacción de los sacerdotes y fieles, que ya no pueden llamarse a engaño. Es una historia de la que podrían extraerse lecciones para otros lugares del mundo. Pues con esta historia comenzamos hoy nuestro recorrido en el espejo y ahora vamos con el anticipo de las principales noticias, el avance de todo lo que estamos siguiendo esta mañana. Para eso me acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con algunos temas de actualidad en el Vaticano.
El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral celebra hoy y mañana un seminario de trabajo sobre migrantes, refugiados y víctimas de la trata. Participan en representación de la Conferencia Episcopal el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Migraciones, y el secretario de esta comisión, José Luis Pinilla. Además, se celebra desde hoy una nueva reunión del Consejo de 9 cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia.
Estamos también pendientes del funeral por Ignacio Echeverría, asesinado en el atentado yihadista de Londres.
Lo celebra a esta hora el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en la parroquia del Corpus Christi de Las Rozas.
Y en Castellón continúan los actos del mes dedicado al cardenal Tarancón en el 110 aniversario de su fallecimiento.
Dentro del ciclo de conferencias está prevista esta tarde la intervención del colaborador de la cadena COPE, Antonio Pelayo.
Y el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, presentado un nuevo catálogo inventario del Fondo de la Orden de Alcántara.
Mientras tanto, se trabaja en esta diócesis en el inventario del archivo de la Catedral de Badajoz y en una guía de la Orden de Santiago.
Y hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Un 60% de los niños y niñas explotados laboralmente trabaja en la agricultura y, según UNICEF, más de 500 millones de niños viven en zonas con un altísimo grado de inundaciones y casi 160 millones en zonas que padecen grados altos o extremos de sequía.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en el espejo. Una breve pausa y vamos a presentarles un interesante libro sobre los papas del siglo XX.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Calcular tu seguro online en Verti es tan rápido y sencillo que lo estoy haciendo ahora mientras locuto este anuncio. Yeah. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si soy cliente de toda la vida.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos ya con todos ustedes. Hoy queremos recorrer la historia de los papas del siglo XX a través de un libro que acaba de publicar la editorial Base. Historia de los papas en el siglo XX a través de biografías, novelas y películas que explican y nos ofrecen el contexto de cada acontecimiento que ha rodeado esos pontificados. Ahora entramos enseguida en diálogo con su autor, que es el profesor Onésimo Díaz Hernández. Pero antes de conversar con él, Eva Galvache nos lo va a presentar en El Espejo.
See you blowing me a kiss. It doesn't take a scientist to understand what's going on, baby.
Se siente muy vallecano del barrio de Madrid donde nació hace 50 años. Y como no, su primer equipo es el Rayo, seguido del Atlético de Madrid. Tiene tres hermanos de nombre Jesús, María y José. Y él es Onésimo, nuestro invitado. Su entrada en el seminario despertó todo tipo de reacciones. Y es que no pintaba maneras. Como él mismo dice, era el peor de los cuatro. Es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra, investigador, y acaba de publicar un libro sobre los papas del siglo XX. Onésimo Díaz se ordenó sacerdote hace 4 años, cuando tenía 46. Hoy nos acompaña en El Espejo para hablar de su libro.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado, al profesor Onésimo Díaz Hernández. ¿Qué tal estás, Onésimo? Muy buenas tardes.
Muy bien. Buenas tardes. Bastante bien.
Pues nada, aquí tenemos delante este libro, Historia de los Papas en el siglo XX, a través de biografías, novelas y películas, que después de una primera aproximación, no voy a decir lectura exhaustiva, que aún no he tenido tiempo, pero sí que me parece que es más bien como una historia del siglo XX que toma, diríamos, como grandes pernos, como grandes puntos de anclaje, pues los pontificados. Porque en realidad no te ciñes exclusivamente a lo que es el aspecto biográfico de cada papa, sino a toda la historia que lo rodea.
Sí, he pretendido en este libro crear una manera novedosa de ver los pontificados. En otros libros que se han publicado sobre los papas, normalmente se habla mucho de la vida de los papas, de sus escritos, su magisterio, son libros muy correctos, muy buenos. También yo he preferido hablar más del contexto de los acontecimientos del siglo XX, de lo que pasa en el mundo en este siglo tan interesante que acabamos de dejar atrás, y ver cómo los papas intentan influir en ese momento histórico que les ha tocado vivir, y también cómo el contexto histórico, los acontecimientos, influyen en los papas, en sus escritos, y yo creo que el libro tiene esa novedad también, pues utilizar novelas, películas, también le da un aire más fresco, más, más siglo XXI, yo creo que el libro tiene esa cierta novedad.
Evidentemente cada capítulo está dedicado a uno de los pontífices. Comienzas con Benedicto XV, el Papa de la Paz, en los umbrales de la Primera Gran Guerra Mundial en Europa, en 1914, y terminas con Francisco, bueno, que aunque ya no es el siglo XX, es el XXI, pero tan conectado y, digamos, con una continuidad muy evidente con lo anterior. Y cada capítulo, digamos, que tiene una estructura en la que se refleja lo que nos acabas de contar, una parte más de contexto cultural, de acontecimientos históricos, y luego siempre una parte dedicada más estrictamente a lo que es el magisterio, podríamos decir, el magisterio doctrinal y pastoral de cada uno de esos pontífices.
Sí, el primer papa es Benedicto XV, el papa de la Gran Guerra. Tuve al principio ciertas dudas, uh-huh. y empezar con León XIII, el Papa de la Rerum Novarum, del inicio de la doctrina social de la Iglesia en la Edad Contemporánea. También tuve mis dudas de empezar con San Pío X, el Papa que ya es pleno siglo XX, pero he preferido, como mi perspectiva es de historiador total, pues el empezar con el acontecimiento que normalmente los historiadores pensamos que es el inicio del siglo XX, que es la Gran Guerra, uh-huh. la Primera Guerra Mundial, que rompe la historia contemporánea y la transforma totalmente. Y el Papa que le toca esa etapa conflictiva y durísima de nuestra historia es Benedicto XV, un papa culto, licenciado en Derecho, un hombre inteligente de muy buenas calificaciones en el colegio, en el liceo y después en la universidad, que su padre le puso muchas pegas para ir al seminario. Con 15 años, este chico adolescente quería ir al seminario y su padre, al ver que era un chico muy listo, inteligente, con muy buenas notas, le dijo, no, primero estudia y cuando termines tus estudios ya... Y con 22, 23 años ya se fue directo al seminario, ya lo tenía muy claro y ya hizo la carrera eclesiástica y es el primer papa que estudio en este libro, Benedicto XV.
Sería una maravilla que pudiéramos ir uno por uno, porque cada uno verdaderamente es singular y tiene una historia y una genialidad particular y una dificultad particular, pero desgraciadamente no tenemos ese tiempo. Entonces yo te voy a preguntar globalmente, viendo en perspectiva, y tú luego ilustras con los casos que quieras, los papas son ciertamente protagonistas de la historia, pero también son sufridores, podríamos decir, entre comillas, de la historia que les toca. ¿Hasta qué punto han podido influir, esperemos que para bien, los papas en una historia tan dramática y tan agitada como la del siglo XX?
Sí, los papas han sufrido muchísimo porque el siglo XX es el siglo de la violencia y de las guerras mundiales y ellos como personas han sufrido, y más los papas italianos, al ver cómo Italia entra en la Primera Guerra Mundial, después en la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo son pontífices, son los que gobiernan la Iglesia Católica y tienen que velar por todos los católicos, y ellos han intentado en su etapa como papas pues el velar por el bien común, por la paz, por la solidaridad, y algunas veces los papas han sido malinterpretados. El pobre Benedicto XV pues fue muy criticado porque algunos pensaban que estaba contra Italia, cuando era italiano totalmente, por intentar ser neutral. Y lo mismo le pasó al pobre Pío XII con los judíos. Le han colocado un San Benito injusto de papa antisemita cuando él defendió, y en muchos lugares del Vaticano se guardaron y se custodiaron y se protegieron a muchos judíos, y el papa colaboró con una colecta de oro que exigían los nazis para que los judíos no fuesen represaliados durante la ocupación nazi de Roma. Y hay papas que han quedado con San Benitos, con cosas negativas, pero también lo bueno de la historia, que nos da perspectiva, es ver que los papas que hemos tenido en el siglo XX, tenemos papas muy santos, papas muy buenos, y desde mi punto de vista de historiador, son papas que han ejercido una huella imborrable en la historia, sobre todo Juan Pablo II, el más reciente, que todos lo tenemos en nuestra mente, pues es un papa que jugó un papel importante en la caída del muro de Berlín, aunque él dijo que no fue para tanto, que fue el muro mismo el que se cayó por su debilidad económica y por la carencia que tenía el comunismo, un sistema totalmente contra el hombre. Sí, dime.
Buenísimo. Sí. Una pregunta también importante, porque se nos acaba el tiempo, y es, sí. ¿tú ves ahí una continuidad, evidentemente la continuidad de la historia de estos papas, y siempre cuando se produce un relevo, y lo hemos visto recientemente, hablamos de esa intersección de renovación y continuidad. Ningún papa es igual que otro, pero al mismo tiempo todos van, digamos, conduciendo esta misma barca que es la Iglesia. ¿Cómo has percibido tú ese entrelazado de renovación y continuidad a lo largo de esta historia del siglo XX y hasta llegar a Francisco?
Sí, yo creo que es lo más positivo es ver sobre todo la continuidad. O sea, que los papas son muy distintos, sobre todo los últimos papas que hemos tenido, un papa polaco, un papa alemán, un papa argentino, pero es bueno también ver lo que tienen en común. Y a mí me gusta ver el papa Francisco, el papa actual, que es un papa que rompe muchos moldes, un papa muy espontáneo, pero que en su magisterio, en sus discursos, en las homilías de Santa Marta, se ve cómo cita a Pablo VI, en muchos gestos, muchas cosas a mí me recuerda a Juan XXIII, y luego es un papa que está íntimamente unido al magisterio y a las ideas de Benedicto XVI, y se sabe que con frecuencia se ven y hablan y se consultan cosas, y la primera encíclica del Papa Francisco pues es básicamente es Benedicto XVI, su magisterio, sus ideas y todo su contenido.
Pues tenemos aquí delante este libro Historia de los Papas en el siglo XX con un enfoque ciertamente original y singular que nos ofrece Onésimo Díaz Hernández y que va a servir para acercarnos, yo creo que con mucho gusto y de una manera muy, muy fresca y sencilla y dinámica, a esta historia apasionante del siglo XX y de la Iglesia en el siglo XX. Onésimo Díaz, muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo.
Sí, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta pronto.
Adiós. Adiós.
Ahora vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está conmigo Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar nuestro repaso a la actualidad de hoy en la parroquia del Corpus Christi de Las Rozas.
Donde el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha celebrado el funeral por Ignacio Echeverría. Nos informa con la asistencia técnica de Tony Navalón, nuestra compañera Laura Otón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, el cardenal arzobispo Carlos Osoro ha presidido esta misa funeral acompañado de otros 8 sacerdotes. Monseñor, en su homilía, ponía en valor el sentimiento de compasión cristiana que sintió Ignacio y que le impulsó a intervenir cuando una persona necesitaba ayuda. Ha recordado que el arma del cristiano es el amor, el saber dar la vida como ha hecho Echeverría. Esta iglesia del Cantizal en Las Rozas se ha llenado de cientos de personas que han querido acompañar a la familia, una familia que ha elegido este templo porque era donde acudían sus sobrinos a catequesis. Los compañeros de Acción Católica de la parroquia matriz, la de San Miguel, están preparando también un homenaje.
Gracias, Laura. En Castellón continúan las celebraciones del mes dedicado al cardenal Tarancón, organizadas en el 110 aniversario de su nacimiento en Burriana.
Nos informa desde COPE Castellón Alberto Marco.
La sede de la Diputación de Castellón acoge durante esta semana las dos últimas ponencias dentro del mes Tarancón en conmemoración del 110 aniversario del cardenal nacido en las comarcas castellonenses. Esta tarde, a partir de las 7, será el turno de la conferencia El cardenal de la reconciliación, Tarancón, visto por un periodista, a cargo del colaborador de la cadena COPE, Antonio Pelayo. El viernes, por su parte, también a 7 de la tarde, será el turno de otro periodista, como es Pepe Oneto, y cuya conferencia versará sobre los retratos vividos de Vicente Enrique y Tarancón.
Y el arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga, ha presentado un nuevo catálogo inventario del Fondo de la Orden de Alcántara.
Nos lo cuenta desde COPE de Badajoz, José Luis Lorido.
El arzobispado de Mérida, Badajoz, ha presentado hoy un interesante catálogo de sus archivos referidos a la Orden de Alcántara, que en Badajoz mantuvo dos prioratos, el de Magacela y el de Zalamea. Como señalaba el responsable del archivo diocesano, don Teodoro López, este trabajo supone un gran avance, sobre todo para los profesionales.
Yo creo que una de las cosas más importantes de los archivos eclesiásticos es dominar la historia de la Iglesia. Esto es importantísimo. Cuando se habla, no, es que tenga historia. Se puede tener toda la historia civil, pero si no conoce la historia eclesiástica, no entiende nada del archivo.
Al acto ha asistido el arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor Celso Morga, que ha destacado el trabajo realizado por el equipo de Don Teodoro.
Bueno, pues así vamos terminando esta edición del Espejo y queremos hacerlo con la mirada puesta en el norte de Irak, desde donde nuestros compañeros de la tarde, con Ángel Espósito a la cabeza, van a emitir precisamente esta tarde su programa aquí en la cadena COPE. Allí están siendo testigos de esa tierra quemada que han dejado los terroristas del Daesh una vez que van siendo desalojados de los pueblos cristianos de la llanura de Nínive. Precisamente la semana pasada, el nuncio apostólico en Irak, el español Monseñor Alberto Ortega, ha visitado varias ciudades españolas y ha compartido su conmoción ante el testimonio de tantas familias que abandonaron todo lo que tenían para mantenerse fieles a su fe. No hay noticia de un solo cristiano que sucumbiera a las terribles amenazas del Daesh para convertirse al Islam. Y no solo eso, Monseñor Ortega ha explicado que incluso tienen palabras de perdón y rezan por la conversión de quienes los han expulsado. El nuncio les ha preguntado ¿qué esperan de nosotros, los cristianos de Occidente? Y se ha llevado la sorpresa de escucharles que no quieren dinero o ayudas, sino que vivamos nosotros nuestra fe, porque eso es lo que a ellos les ayuda de verdad. Bueno, habría que preguntarse, ¿quién es el que ayuda a quién? Pues así terminamos nuestro recorrido en el Espejo y les dejamos en manos de Pilar y de José Luis para seguir aquí en el Mediodía COPE. ¿Qué tal?